Japón conquista el mundo con One Piece. ¿De qué se trata esto? Bueno, ahora Nico Peruso nos cuenta en su columna, se titula así la columna, donde nos va a contar del origen como manga de una de las series que ahora es la más vista en la historia de Netflix. Que la serie y aprendiendo a leer manga, ¿aprendiste, Ricardo?
Sí, más o menos. Recién me he empezado a acostumbrar.
Bueno, porque es al revés, ¿no? Nico, ¿cómo andás? Buen día.
Muy buen día, ¿cómo andas?
Acá estamos con One Piece y esto que trajiste son los mangas.
Hemos traído algunos de los tomos originales del manga One Piece, no originales en su edición japonesa, sino las ediciones argentinas que se consiguen en todos lados por acá.
Está muy linda, justo abrí en la entrega del sombrero a él, así que abrí en un momento clave. Pero ahora nos contarás. Bueno, empecemos por esto, de Netflix y el éxito, que es lo que hoy en día está haciendo furor.
Ahí está. Bueno, esto que estamos escuchando es precisamente la banda sonora de la serie de Netflix, se llama Wanted Dead or Alive. Y, bueno, como decíamos, hace algunos días se estrenó en Netflix la versión, lo que se llama live action, o sea, con actores, de One Piece, un manga. Un manga es una historieta japonesa, está bueno aclararlo por si alguno no lo sabe, porque es un término que vamos a usar un montón a lo largo de esta columna. En este caso es un manga del autor Eiichiro Oda. Y bueno, este salió hace algunos días y se ha vuelto un furor, como decías, en Netflix. Número uno en 86 países. El primer día metió 18.5 millones de telespectadores, convirtiéndola en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix.
Una serie muy familiar, podría decir yo. Capaz que para 10 años para arriba.
Es una...
pero muy amena para ver en familia, de capítulos de 50 minutos, así.
Claro, una aventura de pirata juvenil, sí, que abarca a toda la familia, más allá que tiene algunos picos de violencia, no muy extremos, pero que bueno, no son tan comunes en las ficciones occidentales. Pero bueno, volviendo a hablar un poco de estas series japonesas, acá en Uruguay vamos a tratar de en esta columna hablar desde el punto de vista uruguayo, porque en estos días han salido un montón de notas y columnas de One Piece, así que tratemos de
ubicarnos acá.
Ahí está. Acá en Uruguay tenemos, la verdad, que un montón de historia con los contenidos japoneses, básicamente en las adaptaciones animadas, no tanto en el manga, que ahora vamos a contar que llegó un poco después, pero las versiones animadas han llegado desde por lo menos la década del 70, ¿no? Desde los pioneros como Meteoro, como Astro Boy, como Marco.
Sí, Meteoro y Marco consumí abundante, y esa década 70.
Exacto, eso ya era en los comienzos de década del 70. Y después podemos ir haciendo como el proceso de cuando llegó...
comienzo, pará, que yo nací.
No,
bueno, tiró al comienzo del 70. El comienzo del 70 no era nacido.
No, exacto.
Ah, que llegó el anime antes. Pensé que me estaba diciendo a mí.
No, que tenemos 50 años. Todos gente joven. En este país, encima.
Tremendo.
Sí.
Perfecto, perdón,
bueno,
perdón.
Entonces,
perdón.
Como decíamos, arrancó con estas series clásicas, Meteoro, Astro Boy, pasando luego a Supercampeones, quizá todos los recuerden, aquella anime de fútbol, más adelante Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, pero en aquellos años probablemente casi ninguno sabíamos que estaba basado en cómics, en estos manga, y que en realidad lo que nos estaba llegando era la adaptación de esos contenidos, y los manga en sí empezaron a llegar en la segunda mitad de la década del 90. Pero bueno, ahora...
En la segunda mitad de la década del 90, el manga, que es el origen de todo esto que se veía, empezó a llegar acá. Antes no llegaba.
Era muy esporádico, había como alguna cosita muy puntual, pero se empezó a poder conseguir realmente, claro. De hecho, las comunidades otaku, de los fans del manga y del anime, empiezan a formarse más o menos por esos años, en la segunda... en mitad de la década del 90.
Muy bien.
Y ahora, para hablar específicamente de One Piece, es como muy destacable porque desde el comienzo de su publicación, arrancó en 1997, se ha convertido en el manga más exitoso de todos los tiempos. Tiene unos números que son como demenciales. También, perdón, impulsado por una serie animada muy, pero muy longeva y muy exitosa. En general, el derrotero es ese, ¿no? Un manga exitoso brevemente se transforma en un anime, que es donde habitualmente se masifica, especialmente en otros mercados. En el caso de One Piece, un par de años después, ya para 1999, teníamos esta versión animada, y los números del manga, de estos tomos que hemos traído, son como impresionantes, es decir, tiene un récord Guinness de el autor vivo, un único autor, porque esto es importante aclararlo. En Japón hay un único autor asociado a una creación, no es como un superhéroe que son equipos intercambiables desde que el nacimiento de Superman en el 38, por ejemplo, Batman en el 39. Acá siempre es el mismo autor y tiene un récord de unos 516 millones de libros en circulación, es como una cifra como medio que imposible de calcular. He hablado con algunos amigos, porque quiero aclarar que yo no soy experto en One Piece, ni mucho menos, he leído parte del manga, parte porque es medio que inabarcable, pero sí tengo amigos que son como muy fanáticos, y me han contado cómo es este fenómeno en Japón. Tienen algunas tiendas de merchandising específicas de manga, pero específicas de One Piece, hay un parque temático que abre durante el verano, estos amigos han ido, o sea que es un fenómeno enorme. Pero acá viene lo interesante, es que a diferencia de otros contenidos japoneses, como los que mencionábamos, Supercampeones o Dragon Ball, que han trascendido el nicho, es decir, que gente que capaz que no sabía ni lo que era un manga como este...
Naruto, ahora mismo.
Exacto,
ahora
o Naruto, son cosas que al menos hemos sentido nombrar. Bueno, con One Piece no pasó exactamente eso, al menos hasta hace poco. No es exactamente lo mismo con niños y adolescentes, pero vamos a tratar de explicar un poco eso, ¿no? ¿Por qué este fenómeno gigantesco y masivo en esta parte del mundo no pegó tanto, al menos hasta ahora?
Bueno, hablemos de Ichiro Oda. Ichiro Oda, obviamente, ¿cómo se le dice a los que hacen manga?
Los mangakas son los autores. Ichiro Oda es el mangaka más exitoso de todos los tiempos. Y ahora vamos a hablar un poco del proceso de trabajo de estos tipos, estos autores, porque el manga, como vieron acá, son dibujos muy rapiditos, en blanco y negro, y se producen aproximadamente unas 20 páginas por semana, que es un ritmo demencial de laburo. Para hacerse una idea, en Estados Unidos, este es el promedio mensual, 20 páginas por mes. Estos tipos sacan eso todas las semanas. Entonces necesitan, por un lado, contratar asistentes que los ayuden en el dibujo, es decir, esto no es un único tipo que dibuja todo, sino que tienen gente que le dibuja a veces los barcos, a veces las armas, le pone los tonos de grises. Es un laburo bastante colaborativo, más allá que hay una cabeza central, pero así todo requiere unas jornadas de trabajo demenciales en cantidad de horas y en días. Habitualmente trabajan los 7 días de la semana. Hubo cierta disputa cuando estábamos armando esta columna.
Sí, porque... yo la conté al aire, Nico. Me dijiste que duerme 3 horas diarias Ichiro Oda, un hombre, el mangaka que no muestra la cara, porque no se conoce la cara, ¿no?
No, eso es un fenómeno que también es relativamente común. En los mangakas tienen millones y millones de fans, son bastante intensos. Entonces, en general, intentan preservar su identidad. Una cosa que para nosotros capaz que es como muy difícil de entender, ¿no? Pensemos en, no sé, en Mafalda, por ejemplo, que no sepamos quién es el que lo hizo, porque, por ejemplo, en el caso de Death Note, uno de los dos autores, que también es uno de los manga y animes más populares, uno de los dos es un seudónimo y nadie sabe quién es. Entonces es como una idea como muy difícil de entender acá, un autor con ese nivel de popularidad que nadie sepa cuál es su cara.
Sí, y hoy en día yo no voy a decir por unanimidad, pero buena parte del público juvenil que se mete en redes sociales con aspiración de que lo vean, lo que quieren es que le conozcan la cara.
Exacto.
Justamente Ichiro Oda se tapa la cara. Igual no lo podrían ver, porque vos decís que duerme 3 horas por día, el resto está laburando.
Sí, es como... no, tiene unas jornadas que son espantosas, o sea, él ha contado que se pasa 2 o 3 días sin comer para que no le dé sueño, o a veces para poder controlar un poco su peso, porque tiene una vida tan sedentaria que a veces sube demasiado de peso y pasa 3 días sin comer. Ha tenido, obviamente, percances de salud. El tema de salud es muy común en los autores de manga o gente que muere muy prematuramente.
No, yo no discutía cuántas horas duermo por día. Vos sí discutía. En realidad, cuántas horas duermo por día, vamos a ser sinceros. Lo que decía es que me parece que también que hay como se arma como una leyenda alrededor de los mangaka, que estos colaboran un poquito poniéndole alguna sazón, como 3 horas por día. ¿Cuánto tiempo puedes dormir 3 horas por día sin morir en el intento? Pero claro, bueno, yo que sé, capaz que duerme 6 una vez, 3 veces, 7 sí. Alguna tirada larga adolescente se pegará de 14 horas algún día.
Él, una vez que entrega el capítulo semanal, se pasa un día entero durmiendo.
Por eso, recupera.
Igual son, obviamente, formas de laburo muy poco saludables, considerando que es un hombre relativamente joven para haber empezado a fines de los 90, tiene 47, 48 años, pero ya no está en una edad como para hacer esos tirones.
Bueno, vamos a hacer el orden entonces. Bien. Vamos del manga al éxito.
Exactamente.
Que también era un éxito, perdón, el manga, todo fue un éxito.
Sí, todo fue un éxito medio que inmediato. Pero bueno, vamos a contar un poco de qué va esto de One Piece, para quien no haya visto la serie de Netflix o no conozca el manga o el anime, bueno, es, como decíamos, es una aventura, una historia de piratas protagonizada por Monkey D. Luffy, un aspirante a pirata cuyo sueño es ser el rey de los piratas, el más grande de todos, y poder encontrar el One Piece, que da nombre a la serie, que es el tesoro del rey de los piratas, que muere al comienzo del primer capítulo del manga y también de la serie, que dice, bueno, mi tesoro está por ahí para quien lo vaya a encontrar. Entonces se dice que eso lanza como, abre la etapa de la época de los piratas, en donde todo el mundo se lanza al mar a buscar el One Piece. Bueno, esto que estamos escuchando es una canción llamada One Day de The Ruthless, que es uno de los openings, es decir, es uno de los temas, ya no de la serie de Netflix, sino de una de la serie animada, uno de los tantos openings de...
Está la serie animada en Netflix también.
Hay una serie animada en Netflix, efectivamente, está la serie...
Está bueno mirar para contrastar, es algo bien, bien diferente, ¿no?
Es muy diferente, tiene igual el espíritu, ahora vamos a hablar un diferencias y similitudes, pero como decíamos, lo que suele suceder es que los manga, es decir, las historietas exitosas, en general, brevemente se transforman en anime. Como decíamos, One Piece lleva más de 100 de estos tomos publicados, ya va por el número 105, 106, con lo cual es medio que apabullante, y algo similar pasa con el anime. Es una serie que arrancó a publicarse en 1999, no se ha detenido, siguen saliendo nuevos capítulos, y ya va más o menos por 1000 capítulos, aparte de algunas películas animadas más especiales.
Bueno, cuando yo decía temprano que One Piece no generó en algunos lugares del mundo el éxito inmediato, así como se generó en Japón o alrededores, en Asia alguna gente me lo cuestionaba. Vos consultaste con algún experto por qué no alcanzó, por ejemplo, por acá la popularidad que tuvo en otros mercados, ¿no?
Sí, eso de nuevo lo aclaramos. Yo, que suelo ir a visitar escuelas y liceos, es cierto que en generaciones más jóvenes veo niños con remeras de One Piece, es decir, es una cosa que se está popularizando, pero no a los niveles de gente como quizá nosotros, que no somos expertos en el tema del manga y el anime, sabemos quién es Goku, quizá. No pasa tanto con Luffy, que en otros países sí, en Japón tiene una estatua, inclusive. Entonces, le pregunté tanto a un amigo y colega de acá de Uruguay, Pablo Praino, que ya lo hemos nombrado alguna vez en la columna, como algún amigo peruano, Chiqui Vilca, que por temas de laburo relacionados con el manga y el anime, viaja muy seguido a Japón. Entonces, les preguntaba un poco esto, ¿por qué esto no pegó a comienzos de los 2000, como sí pasó con Dragon Ball, o con Supercampeones, o con Caballeros del Zodíaco? Entonces ellos me tiraban como algunas teorías, algunas hipótesis, que vamos a comentar. Por un lado, Pablo me decía que hubo un primer intento hace algunos años de traer One Piece, y hubo como algunas pequeñas ediciones que lo infantilizaron un poco. Esto también había pasado con Dragon Ball, con el primero, cuando él es niño, donde le cortaron algunas escenas que eran medio subidas de tono. En el caso de One Piece, aparentemente quedó excesivamente infantilizada esta primera versión y como que no llamó demasiado la atención. Otra cosa que me comentaban es que el manga, a mí me pasó, de hecho, y es que arranca demasiado lento, y a veces te cuesta como un poco. Yo, de hecho, compré estos mangas algunos años para ver qué onda, cómo es esto que es el manga más vendido de todos los tiempos, y la verdad que el volumen 1 me aburrió un poco, no lo encontré como mucha vuelta. Este amigo me dice que le tenés que tener un poco de paciencia y que recién arranca, tipo en el capítulo 50, ahí se pone como... Entonces necesitas tener como una voluntad
maratonista
importante. Hay este amigo peruano, el Chiqui, me contaba que a diferencia de Dragon Ball, por ejemplo, que está como separado en Dragon Ball, es ellos de niños, Dragon Ball Z, ellos de adultos, es como más fácil de compartimentar. En el caso de Supercampeones, quizás lo recuerden, de que había un momento donde eran niños, sí, de rugby fútbol, después eran adolescentes, entonces era como un poco más fácil seguirle. One Piece es como una bola de 1000 capítulos que a veces es como medio atemorizante, más allá de que algunos fans, de hecho, han hecho intentos de resumen, como para enganchar gente, decir, mirá, toda esta primera parte es como medio lenta, hay como algunas ediciones de fans, o inclusive algunos resúmenes oficiales, precisamente para hacer que la gente pase esa primera barrera inicial. Y después otra cosa que me comentaba Pablo, que me parecía interesante, es que el aspecto físico, por ejemplo, de Dragon Ball, de los afiches promocionales, tiene una cosa muy atractiva para el adolescente, ¿no? Una imagen como muy cool, todo guerreros musculosos, agarrándose a piñazos, con una piña rompiendo una montaña. Y One Piece tenía como un aspecto más caricaturesco, que ustedes si pueden ver acá, es como una cosa un poco más aniñada, que no logró conectar, al menos de inmediato, con los adolescentes de hace algunos años.
Bueno, pero Netflix Netflix parece que conectó. Por todos los números que dabas, impresionante. Netflix es medio celoso, la empresa es medio celosa de dar los números, pero cuando tiene un super éxito algo se filtra y este es un super éxito.
Sí, estos son números dados directamente por ellos, que es cierto, no siempre los dan. En este caso probablemente estaban contentos y llegaron a darlos. Pero claro, cuando se anunció que se iba a hacer una live action, una serie con actores, los fans estaban medio escépticos, porque la verdad que Netflix tiene un prontuario bastante dudoso de adaptaciones de manga y de anime. El de Death Note, por ejemplo, que fue catastrófico, no lo recomiendo para nada. El de Cowboy Bebop es un poco más digno, pero no está a la altura del original. Tampoco. Pero la verdad es que en este caso le encontraron la vuelta. Por un lado, probablemente porque el autor, Eiichiro Oda, estuvo bastante involucrado. Inclusive hay algunas notas de estos días que dicen que el tipo tenía poder de veto. Hay un artículo interesante sobre cuáles son las cosas que vetó, cuáles no. Así que si ustedes han visto el anime y esto, después pueden llegar a comparar. Después se nota que tiene un presupuesto bastante grande. Estuve leyendo que cada capítulo costó más que un capítulo promedio de Game of Thrones, por ejemplo. Y se nota, o sea, no
es impresionante.
Es una producción
que es impactante.
Sí. Y entonces esto ha hecho que, bueno, a los fanáticos, en líneas generales, capaz que alguno no sabrá decir, pero que sienten como que se respetó el espíritu de la serie, pero que también logró condensar un poco esos aspectos un poco más lentos que tenía del comienzo. Entonces,
yo logra enganchar, decís vos.
Yo creo que sí, porque una de las cosas que comentábamos estos días es que yo creo que una de las cosas interesantes que tiene es que logra respetar la estructura clásica de un manga juvenil, se llama shonen. En algún momento hablaremos más de manga, pero en donde capaz que este formato le suena de supercampeones, por ejemplo, en donde siempre tenés que enfrentarte a un enemigo que es un poco más poderoso, que puede ser un pirata en este caso, o un guerrero en el caso de Dragon Ball. En el caso de supercampeones era siempre un jugador. Al principio el rival era el golero del barrio, pero después era el del campeonatito de baby fútbol, y después llegaba al campeonato regional, después lo citaban a la selección y jugaban un mundial juvenil. Entonces es una cosa muy enquistada en la cultura japonesa de el intento de superación de obstáculos cada vez mayores. Entonces,
la biografía como un videojuego.
Exactamente. Entonces, vos tenés a este protagonista que se enfrenta con los conocimientos que tenía, pero fracasa, pero de repente aprende algo nuevo, encuentra algo que tenía dentro suyo, y eso logra hacer que se supere. Entonces, ese es un formato que me parece que en esta serie está como muy bien representado.
El tema de la serie de Netflix.
Sí, esto es algo así como el corte de difusión, porque la banda sonora es todo música instrumental, con la excepción de esta canción, interpretada por la cantante noruega Aurora, y es como el corte de difusión de la serie.
Ahora de fanáticos, yo no me animo a ver el de One Piece por Netflix todavía, porque tengo que terminar el anime, que son como 1000 capítulos. Lo que pasa es que no termina. O sea, le vas corriendo atrás, es como los Simpsons, vas a seguir
mirando. Sí, el autor ha prometido que en los próximos años, quizá dentro de 2 o 3 años, termine el manga, con lo cual en 5 quizá termine el anime, si es que no se muere antes, como le ha pasado a más de un mangaka, como el de Berserk, que se murió antes de terminarlo.
Pero porque él ya puso un fin ahí, decís vos.
Él prometió un fin, porque en realidad hace unos 4 o 5 años dijo, miren que la historia ya va como por el 80%, porque hasta ahora no lo encontraron el One Piece. Empezó en el 97 a buscarlo y todavía no lo han encontrado, así que spoiler por si quieren ver los 1000 capítulos de la serie.
Arranqué mirando One Piece con mi hijo adolescente hace más de 10 años, hace años me aburrí, pero mi hijo lo sigue capítulo a capítulo siendo un adulto. Está hablando del anime,
claro.
Está hablando de esta adaptación de live action de Netflix.
No, que es reciente, es de hace un par de semanas.
No sé qué quiere decir con esto, pero bueno, por la edad, ¿no? Hasta mi suegra, dice Pablo, vio One Piece en Netflix. Lo que pasa es que es para abuelas, abuelos, para juntarse, familia, es linda, engancha.
Sí, público general.
No pude con One Piece, dice, ahora que mencionaron a Marco, tristísima. Vino una cerca de los 80 llamada Candy Bell, era una novela manga adolescente, muy trágica. ¿Te acuerdas de eso? Candy
Esa Bell. No la vi, pero es, tienen como una cosa, Marco también, era cosa que la madre se iba a Argentina y estaba moribunda. Siempre hay como una cosa
pero One Piece es linda, One Piece, bueno, tiene sus tragedias, sus dramas, pero engancha,
es
linda.
No es un melodrama, creo que Marco era medio un melodrama.
No toquen nada.
Decía, para todas edades, pareja, dice Seba, yo 39, ya 45. Yo veo el anime hace años de One Piece y lo miro cada semana. Él venía mirando eso. Vi la serie ahora con la señora y le gustó. Y esperamos la segunda temporada juntos. Va a haber segunda temporada de One
Piece. Bueno, termina, no sé cuántas temporadas. Estos actores morirán antes de grabar 1000 episodios, imagino, pero... todo da como para que haya una segunda temporada.
Insisto, decía alguien acá, Luffy y todos sus tripulantes, los tripulantes de la tripulación de Luffy, tienen estatua. Lo dijiste recién, ¿no?
Sí.
Hay un proyecto llamado One Piece que saca el relleno y acorta muchos capítulos con escenas estiradas. No está ni cerca de estar completo, pero para arrancar es muy bueno.
Eso es una de las cosas que comentaba. En realidad es sin la I, es One Piece, que es como un proyecto de fans que precisamente reeditan algunos de los capítulos para hacerlo un poco más digerible.
Un extra que tiene el live action es que Oda dijo, el autor del manga, ¿no?, dijo que no iba a permitir que saliera a la luz hasta él estar conforme con el resultado. Es decir, estuvo bastante metido en su producción y él aceptó cambios en la misma historia para mejorar su realización, cosa que también contaba Nico recién. Bueno, la columna de One Piece queda por ahí. Netflix también tiene la serie. Ustedes decidirán.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.